Señoras y señores, hoy tenemos un programa bien especial. Nos visita en nuestro canal una figura que posiblemente usted ha visto en muchas ocasiones en YouTube. Usted, si es fanático de la lucha libre, en especial si es fanático de la WWE, usted lo habrá tenido que ver. Esta cara, este diseño, este logo, usted habrá tenido que verlo en algún momento. Así que hoy tenemos el privilegio de que nos visite aquí al canal y vamos a estar haciendo una entrevista a este caballero. Vamos a estar hablando también de WWE Night of Champions, que es este próximo domingo, sábado, a la 1:00 p.m. Así que vamos a darle a esto. Y esto es El Gallinero. No se vayan porque esto acaba de comenzar.
Holy moly, moly, moly.
Oye, oye, señoras y señores, acaba de comenzar tu programa favorito. Es que tú quieres escuchar y ver a esta hora, señores y señores, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guayaquil, Colombia, Puerto Rico, el Caribe, República Dominicana, Haití, Europa, Londres, Inglaterra, todo el mundo conectado al Gallinero que acaba de comenzar a esta hora, señoras y señores. Directamente desde ¿dónde? Desde Yauco, Puerto Rico. Para todo el mundo entero, señores y señores, esto es El Gallinero que acaba de comenzar.
Hace calor. Bueno, hoy tenemos, como ya dije anterior, un invitado muy especial. Este muchacho lo veo desde que yo empecé a cubrir lo que es la lucha libre. Me aparecía siempre en mi página de YouTube. Me suscribí, le activé las notificaciones, veo los en vivos cada rato que el hombre está haciendo. Señoras y señores, una máquina de YouTube. Cientos y cientos de miles de personas se conectan a estos en vivo. Y hoy nos acompaña, señoras y señores, el tío Joker, que está aquí con nosotros directamente de Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo estás, brother?
Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están, fanáticos de El Gallinero y del wrestling? Es un placer estar por acá. Un placer estar por acá contigo, hermano. Me invitaste, la verdad. Por ahí vi tu contenido, me gustó lo que hacías, pues no tenía más remedio que venir para acá, sentarme aquí y estar contigo, hermano. Un placer estar aquí con ustedes y con tus fanáticos también.
No, brother, el placer completamente es mío, hermano. Yo tengo que decir que cuando vi tu contenido al principio, estamos hablando quizás anterior, años o meses anterior, quizás había visto algo, pero yo no me enfocaba en la lucha libre. Yo hacía otros contenidos también, muchas cosas que no funcionaban quizás tanto. Y pues aquí estoy con una de mis pasiones, que es la lucha libre. Comienzo a hablar de lucha libre en YouTube en diciembre y ya estamos aquí en mayo y nos ha ido súper bien. Y más o menos desde ahí, desde más o menos de diciembre, pues ahí es que te sigo fiel, que me suscribí. Tengo las notificaciones, participo en el chat, escribo. Sí, yo sé que sí, es mucha gente que se conecta ahí contigo. Sí. Yo quiero, lo interesante de esta colaboración, de este podcast, es que yo traté de buscar en internet información sobre ti, alguna entrevista, algo para yo tener, para yo saber, ¿verdad? Un poco de trasfondo, pero no conseguí lo que estaba buscando. Y pues eso hace esto más interesante todavía.
Claro.
Porque
claro,
entonces ahora yo quiero que tú me digas, primeramente, ¿por qué el tío Joker y de dónde viene tío Joker? Eres de Ecuador, ¿no?
Sí. Soy ecuatoriano de Guayaquil para el mundo. Así es, hermanito. Pero sí, hay algún que otro podcast por ahí que me han invitado. Pero a veces se pierden, por ahí, porque ya uno por ahí me invitaron hace como más de un año, creo. Y tengo uno que me invitó hace una vez que hace podcast, pero en Spotify. Entonces es un poquito complicado a veces encontrar así nomás.
Ajá, sí, ya Spotify es como una audiencia diferente.
Sí, así, exactamente.
El que te ve en YouTube no es el mismo que te consume en audio podcast.
Para nada, para nada.
Por ahí yo tengo mi canal de Spotify bien abandonado. Que es que YouTube te consume todo, gran parte del tiempo. Gran
a mí parte me consume todo, sinceramente. A mí me consume absolutamente todo. Pero
así
es,
que,
así
es. Tío Joker, ¿naces en Guayaquil?
Claro, sí, sí. Yo he nacido aquí en Guayaquil, aquí resido. Sí, 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 exactamente.
Toda la vida, básicamente.
Toda la vida, hermano. Toda la vida. Yo me crié en un barrio pobre, pobre, bien pobre. Mis padres vivían... Nosotros no es que éramos, se puede decir, pobres como tal, pero yo aprendí a vivir en estos barrios, no sé cómo les llamarán allá en tu isla, en tu país, pero en estos barrios donde tú es muy acostumbrado, que estás ahí viviendo con tipos que sabes que son y tienen malas mañas, y sabes que no es que se produce tal cual su tipo de ocio o cosas así, malas habidas, en ese lugar, porque en esas épocas se respetaban, incluso había un código que no les hacías daño a las personas que vivían en tu sitio, sino que se iban a hacer sus cosas en otros lados, ¿no? A veces esos tipos defendían a la gente que estaba ahí, ¿no? Y viví muy cerca de este tipo de situaciones donde tú veías droga, cosas así, ¿no? Dentro de estas calles, estos tugurios. Y no sé, aprendí que esas cosas no son buenas para poderte enfocar en un futuro, ¿no? Aprendí eso, mis padres me inculcaron bastante ese tipo de que esa vida no está bien, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, en la adolescencia a ir por un camino que tal vez no es el correcto y enfocarme en cosas que sean productivas, ¿no?
Yo me sorprende porque es bien similar a de donde yo vengo. Okay. Precisamente se llama así, son barrios, ¿verdad? De clase baja, ¿verdad? O mucha gente pobre también. Y pues ya no es que sean sitios quizás malos del todo, pero la gente se busca el dinero de otras maneras.
Claro, sí.
Ya que pues tienen pocas oportunidades, es un poco complicado. Y ya cuando acostumbras a obtener dinero fácil y en más cantidad, es muy difícil salir de allí. Y más cuando tú no has tenido nada.
Claro, sí. No, es importantísimo cómo vivir en ese entorno y vivir bajo ese tipo de perspectiva. Al fin y al cabo, cuando tú ya, no sé, logras formalizar algo, por ejemplo, yo estoy casado ya, tengo 3 años de casado, vivo con mi esposa y mi perrijo, con Sean, con un pequinés bien, bien lindo y hermoso. Él, cuando tú tienes esa perspectiva de pequeño, adolescente, haber vivido así, tú, al fin y al cabo, ya después valoras cómo obtienes el dinero, valoras cómo lo produces, valoras el hecho de que sabes que hay que ahorrar, de que ese dinero que obtienes no es en base al que hay que desgastarlo o algo así, sino que más bien hay que saber utilizarlo de una forma correcta, ¿no? Para que sea, como bien dije, productivo, ¿no? Y no malgastarlo, despilfarrarlo, y no porque seamos jóvenes tenemos que simplemente pensar en chucherías, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, te centra en algo que tiene que darse por productividad, más que simplemente por vanidad, ¿no? Eso es, nada más.
Eso habla muy bien también de la educación que te dieron tus padres también. Yo veo en ti, sin conocerte, te digo que conecté más contigo. Hay mucha gente que hace un gran trabajo en YouTube en cuanto a lucha libre, WWE y lucha libre americana. Pero conecté más contigo porque vi por encima se te ve tu humildad. Se te ve que eres una persona muy humilde, respetuoso, serio en lo que haces. Y pues esas son cualidades que llaman la atención y uno las coge a así.
Sí, es parte, mira, es parte de, a veces, sí, es verdad, hay muchas personalidades, no solamente dentro del wrestling, sino fuera, que hacen diferentes tipos de contenido. Hay mucha gente que no sé por qué lo hacen, pero en internet crean una máscara diferente a lo que son. Uh-huh. Y a veces la máscara que crean hace que la gente no vea la realidad que son, que ellos pueden ser o cómo pueden ser, ¿no? Y a veces son mejores personas de los que son en internet, pero como muestran esta máscara y esta otra cara, ¿para qué? No sé, para tratar de ser polémicos y eso atrae más visitas, o tratar de ser más virales y porque eso atrae más visitas. Yo siempre le he dicho a la gente, y cuando estoy a veces en vivo, en directo, les digo, ustedes quien ven aquí, ese soy yo. Yo hablo aquí y ustedes, tal cual como yo estoy aquí, ustedes me pueden encontrar en la calle, ustedes me pueden encontrar en una reunión social. Yo soy así igual, así como ustedes me ven así, chabacán, que esto, que te hago bromas, que trato de hacerte reír con algo. Yo soy así. Obviamente, estando en directo, tienes que ser un poco más enérgico porque igual es entretenimiento, ¿no? La gente...
Yeah.
Entra a ver un directo, entra a ver un video y también entra a pasársela bien, ¿no? También uh-huh. entra claro, de lo que estás haciendo tienes que saber, eso sí. Alguien siempre me pregunta, tío, estoy empezando en YouTube, no sé, dime algún consejo. Bueno, habla de lo que sabes y háblalo con pasión y dale un toque diferente a lo que ya está haciendo las 30.000 personas que están en YouTube. Por ejemplo, lo que tú hiciste hace un momento, esa intro, pues me pareció espectacular, hermano. Me pareció increíble.
Gracias.
Tú me dijiste que ibas a tener un intro y que me reí, pero por lo impactante que fue para mí escucharla de esa forma. O sea, fue buenísimo. Y creo que eso es algo de lo que no hace, como te digo, las 30.000 personas que están en este momento haciendo videos y haciendo directos. Entonces, Es parte de ser auténtico. O sea, la autenticidad se trata de no mostrarte diferente, sino más bien de que la gente perciba de que la persona que están viendo en esa pantalla es alguien real. Y alguien real con el cual se pueden llevar como si tuvieras un amigo. O sea, yo por eso le digo a la gente, o sea, tú aquí nos tratamos como panas, así, si yo te trato así, es como si fuera mi amigo. Entonces no te sientas aludido. Más bien tú también, méntame la madre o lo que sea. Y aquí estamos, tranquilamente, sí.
Tío Joker, ¿por qué Tío Joker? Eso me llama mucho la atención. Joker no necesariamente tiene que ver directamente con la lucha. Son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos.
Sí.
¿Por qué Tío Joker?
Bueno, pues ahí nos tenemos que remontar más o menos al año 2011, por allá, ya más de 10 años.
Wow.
Una época que añoro muchísimo. Empezaba yo mi carrera universitaria de arquitecto. Ya estaba por segundo semestre más o menos y yo decido entrenar lucha libre aquí en Guayaquil, en la empresa Revolution of Wrestling, ya desaparecida, extinta ya. En 2017 ya desapareció. Pero tenía una muy bonita escuela. Me encantó desde que la vi. Antes de eso yo había entrenado en otra escuela que todavía está vigente. Pero la cosa es que empiezo a entrenar todo. Y bueno, yo ya llevaba unos 6 meses de entrenamiento. Y ya sabía caer, ya sabía algunas rutinas, ya sabía algunas cosas. Entonces, ya sabía lo básico, se puede decir. Ya sabía lo básico, ya sabía defenderme en ring. Ya sabía físico en cuanto a cardio. Para poder llevar un combate, una lucha de por lo menos 15, 20 minutos. Que para tú tener una lucha de ese tiempo necesitas un físico. Pero que nosotros entrenábamos de 3 de la tarde a 9 de la noche. 6 horas entrenábamos.
Wow.
Descansábamos, qué sé yo, a las 6, una media, 40 minutos. Por ahí tomábamos agua, comíamos algo que llevábamos. Y luego otra vez a seguir rutina tras rutina. Practican esto, practican lo de acá. A veces practicábamos también haciendo promos.
Uh-huh.
Todo eso. Entonces, a ver, llegan 6 meses más o menos y va a llegar ya un evento de octubre, que era uno de los especiales de esa marca, como Survivor Series, pero acá lo llamaban Halloween Survivor, ¿no? Acá lo llamaban de esa forma.
Okay.
Entonces, al Booker, a nuestro profesor, se le ocurrió que íbamos a hacer una Battle Royale, en donde iban a estar involucrados luchadores antiguos y nuevos prospectos, ¿no? Ah. Y entre esos estaba yo y otros 4 compañeros más, ¿no? Que había más alumnos, pero nosotros éramos los que más estábamos medio despuntando, ¿no? Y entonces en eso dice, a ver, elijan un personaje, pero enfocado en Halloween, dice el man. Ya, chévere, chévere, chévere. Entonces yo, en esa época estaba fresco todavía Batman, Dark Knight, pues no, con este pana de el Joker, pero el Joker de ¿cómo es que se llama el actor? El que falleció.
El que murió, caray. Déjame lo busco aquí.
De Heath Ledger. Okay.
Heath Ledger.
Sí, yeah, el Joker de Heath Ledger. El Joker de Heath Ledger estaba ahí fresquito. Pues no, no como ahora que ya han salido dos Jokers más y todo.
Sí.
Pero en esa época estaba fresquito todavía, ¿no? Entonces, ya pues digo, yo como tengo... Yo tenía el cabello más largo que ahorita, ¿no? Yo tenía el cabello largo. Entonces, ya pues digo, yo voy a... ¿Qué tal si como se me parece ahí mi corte, medio puedo aprender a maquillarme? Hago pues del Joker, ¿qué tal? Ya dice, pero no le podemos poner... No le podemos poner Joker porque de repente subimos un video y no sé, algún problema legal o algo, ¿no? Que lo dudo, pero bueno, uh-huh. Él me dijo así. Entonces, ¿qué tal si le ponemos The Psycho? Me dijo así, The Psycho, me dijo así, ¿no? O sea, el psicópata, algo así.
Psicópata.
Y luego te maquillas y todo, ¿no? Chévere. Y ya se dio. En esa época me acuerdo que me hice, creo que quedaba un mes para el show. Y me hizo un traje que, o sea, no estaba mal, pero sí estaba bastante mal. O sea, no me gustaba, pero al final tuve que salir con eso porque ya no me quedó más tiempo. Bueno, la cosa, para no hacerte más largo, es que hicimos un buen Rumble, hicimos una buena batalla y todo. La cosa es que el personaje, el mío, le encantó a los niños, loco. Le fascinó porque yo me maquillé, pero es que yo estuve casi que... Yo estaba muy, muy emocionado, entonces... le encantó a los niños, mi maquillaje fue muy bueno, el cabello me daba la magia de ser el Guasón, de ser el Joker. Entonces le encantó a los niños, al final del show, que autógrafo, que foto, que no sé qué, la fotito con los niños, que no sé qué. Entonces, después de eso, dijo este pana, dijo el Booker, dice, este personaje tiene que quedarse, les gustó, y estoy seguro que más adelante lo van a querer ver. Entonces, formalízalo, hazlo mejor, ponlo más. Entonces, de ahí es que ya empiezo a hacerme un mejor traje, ya empiezo a hacerme un pantalón ya más desarrollado, todo. Entonces ya formalizo mejor el personaje, lo hago mucho más chévere. Y ya para que se entienda mismo qué era, un personaje de cómic llevado al cuadrilátero, ya me lo hizo poner The Psycho Joker, pero en vez de la K, con la C. Entonces para que no tengamos problemas con el personaje ni nada por el estilo. Y así empezó el viaje de ese personaje. Siempre fue heel, 4 o 5 años que duró, siempre fue heel, siempre tuvo por ahí los lacayos, siempre hacía trampas y toda la nota, ¿no? La cosa es que ya una vez que yo me lesiono del hombro, tuve una rotura de manguito rotador, lo mismo que tiene ahorita Liv Morgan. Pasó exactamente lo mismo me pasó a mí.
Wow.
Por eso es que la gente me pregunta y yo les digo, mínimo son 6 meses, 5 o 6 meses de para en Liv Morgan, ¿no? De rehabilitación y recuperación. Entonces, ya después de eso, fue 2016 donde yo me lesiono. Y ahí fue donde yo dije, me puse muy mal, o sea, es horrible. Para un luchador, para un luchador que, mira, yo me presentaba, qué sé yo, el lugar donde nosotros estábamos, máximo entraban 150 personas. A mí a veces se llenaba y era como que se salían de las puertas para ver los eventos y era chévere, ¿no? Ya cabían, qué sé yo, unas 180 por ahí. Pero era un lugar pequeño, ¿no? Era un lugar muy pequeño, pero era una ilusión. Era muy bueno. A mí me encantaba. Porque es como que si tú fueras fanático de fútbol o algo y de repente vas a jugar un estadio lleno y para que te vea la gente y te apoye y te vitoree. Una cosa espectacular. Dejar de ser fanático de sillón y presentarte era algo increíble. Entonces, una vez que yo me lesiono y todo, ya me tengo que operar. Me operé en el año 2018.
¿Verdad? Wow, hace poco.
Sí.
Literal.
Hace 5 años.
Cinco años.
Ya no es tan poco, pero 5 años atrás. Me operé en ese año. Y yo tenía la esperanza de volver a luchar en esa época. Y me acuerdo que le pregunto al doctor, oye, doctor, tal cosa, ¿usted cree que puedo volver a luchar, volver a hacer? Me dice, sí puedes volver a luchar, pero aquí te voy a ver otra vez. Así me dijo.
Ok,
y una, ok. Y una operación que para, por ejemplo, luchadores como de WWE, chuta, es toma y si me pasa otra vez, aquí estoy, ¿no? Pero las personas comunes y corrientes como nosotros no podemos darnos ese lujo.
Ya.
Entonces simplemente ahí terminó la cosa, yo me quedo muy mal. Y es cuando digo, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo quedarme sin hablar, sin hacer esto. A mí me gusta demasiado la lucha libre, me encanta y no puedo. Entonces, como yo ya tenía una base, no solamente de ser fanático por años, de ver WWF desde el 99, de ver lo último de la Attitude Era, ver toda la Ruthless y todo eso. No soy solamente fanático de años, sino también un fanático que estuvo en el cuadrilátero, que sabe las técnicas, que sabe que el por qué se hizo esto, por qué este botch, por qué el error, tal cosa, tal cosita, camerino, uh-huh. Todas esas cositas. Tengo algo que hablar, tengo algo que aportar a esta comunidad. Entonces es cuando abro una página de Facebook, la cual se llamaba en esa época Joker Streamer, algo así se llama. Entonces empiezo a hacer mis primeros en vivos, todos, así como uno cuando uno recién empieza, te estoy hablando del año 2017, 2018, en esa época los en vivos en Facebook recién estaban naciendo. Entonces,
sí.
Estaba yo haciendo mi primera reseña, me acuerdo que fue de Roadblock 2017, creo que fue, y hago este en vivo, pero únicamente con una foto y yo hablando en voz en off, o sea, por detrás. Y empiezo así y de repente en ese stream se me coló bastante gente española, bastante gente de España, se me coló gente de España y me decían, oh tío, no sé qué, qué chévere, no sé qué, tal cosa. Ya cuando nos estaba despidiendo yo, tío, gracias, qué bueno, que no sé qué, buenos tus comentarios, tío.
Entonces, ¿cómo en qué año fue eso? Perdóname.
Eso debe haber sido 2017, por ahí. Eso tuvo que haber sido antes de operarme en el 2018. 2017, okay. Por ahí, creo que fue Roadblock, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que yo empiezo así y ya. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, el tío Joker, al final nace el nombre no por... tener no porque yo, tú eres mi sobrino, o sea, eso muchas veces yo le he dicho a la gente, no es que yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, no, es por tío de panita, el hermanito, el tío, como se dice, como tío significa en España.
Pues, ¿no? En España sí que eso se utiliza comúnmente, como que, oye tío, como ajá, que mira, pues, aquí en Puerto Rico es, mira pana, mira papi, es, hey,
como bro,
mira mano, hermano, hermanito,
bro, así, bro, el tío, sí, yo, sí. Algo así. En algún tiempo sí intenté cambiarme el nombre, pero ya en esa época, qué sé yo, habrá sido 2018, 2019, ya empecé a hacer mis primeras reviews, ya ahora sí con mi cara, con la cámara misma de una laptop, en esa época hacía, con la cámara de mi laptop, con un micrófono que no se escuchaba nada bien y todo. Normal, como la gente como empieza. Que eso es lo que yo siempre digo. A veces uh-huh. La gente dice, ah, es que yo no empiezo en YouTube porque no tengo el micrófono tal. Bueno, sal y hazlo. O sea, ¿tú crees que este cuarto se armó al primer día que yo salí? No, esto tiene años. Yo tengo años haciendo esto y poco a poco fui poniendo cada piecita y comprando esta cosita y con el dinero de aquí, del ahorro, comprando esta cosita. Así es. Nadie nace sabiendo, teniendo todo desde un inicio.
¿Qué tan complicado fue esa transición de pasar de no enseñar tu rostro, no enseñar tu imagen, ya cuando tú enseñas tu rostro en YouTube, es como una imagen que tú estás vendiendo también.
Claro.
Entonces, ¿qué tan difícil fue ese proceso de no enseñar tu cara ni tu rostro, solamente era tu voz, a de momento tener una cámara de frente? Sí. Esto es un poquito annoying, o sea, tener una cámara de frente no es para todo el mundo, es como que... Es un poco difícil no saber que esto está aquí mirándome. So, ¿cómo fue ese proceso?
Ya, mira, yo... fue complicado ¿Por qué te digo? Yo al inicio, cuando muestro mi cara, se puede decir, no muestro mi cara, yo me ponía esta máscara que justamente la tengo aquí, que ya la tengo como recuerdo. Esta máscara la tuve mucho antes de que se haga el personaje de The Fiend, Bray Wyatt.
¿En serio?
La gente dice, tienes una máscara de The Fiend. No es una máscara de The Fiend, es la máscara de Joker. Hay un cómic en donde Joker se arranca el rostro. Y el Joker después se la pone como que se la grapa en el rostro. Eso es un cómic.
Todo el tiempo pensé que eso era de The Fiend.
No, es
de The Fiend. La estoy viendo desde acá, me llama mucho la atención. Igual la de Rey.
No es de The Fiend. Esa máscara yo me la puse en el año 2017, yo la usaba.
¿What?
Y la gente me conocía así, me conocía con la máscara. Yo salía a hacer mis reviews. Que en esa época yo no hacía videos para YouTube, me arrepiento muchísimo no haber hecho desde esa época de videos para YouTube. Hacía videos para YouTube, pero muy, muy, muy esporádico. Y me arrepiento, ¿por qué? Porque ya ahorita estuviera, creo yo, le digo a mi esposa, tuviera mucho más suscriptores, seguramente, tal vez, si lo llevo con la frecuencia que lo llevo ahorita. Pero está bien, no vamos mal igual, ¿no? Pero la cosa es que en esa época yo usaba esta máscara. Entonces esa máscara, pero ¿qué pasa? Que esa máscara yo la usaba también cuando luchaba. Yo hacía la entrada tipo lo que hace Asuka. Asuka sale con una máscara y luego se la quita
en la quita.
Yo la hacía esa entrada. Antes de que la hiciera Asuka. Es que es increíble.
Oh, my God.
Yo la hacía. Sí, yo la hacía en esa época.
¿No te da como un poquito de cringe cuando tú ves a Asuka haciendo eso y te dices, oye, yo hacía esa mierda?
Yo lo he dicho y la gente no me cree. Es que está normal que no te crean, ¿no? Pero yo hacía eso. Incluso hay una foto donde yo estoy ahí con mi acompañante de esa época, la panita Siniestro, un luchador. Yo estoy ahí, entro y me saco la máscara y estoy con el rostro y todo, ¿no? Entonces yo usaba esta máscara, pero esta máscara yo la hice de yeso. La hice con yeso. Entonces, imaginarás, ¿no? En primera te la pones y yo la usaba, qué sé yo, ya sabes que mis directos duran una hora, bueno, en esa época duraban creo que yo media hora más o menos, 40 minutos, no era mucho, pero era como que yo la ponía y sudaba, me la sacaba y era horrible el sudor.
Y era pesado, ¿no? Porque el yeso es pesado.
Es pesada, es pesadísima. Yo me la tenía que amarrar de cuello. Sí, yo me la tenía que amarrar de aquí atrás. Es que está hecha para tenerla puesta lo que dura una entrada de lucha en un lugar independiente, o sea, un minuto y se acabó.
Yeah.
En cambio, acá tenía yo casi que una hora eso, y era horrible. Entonces yo, cada vez que terminaba un directo, me sacaba eso, y era... ¡ah! Y no podía ni respirar bien, porque le había hecho unos huequitos, pero es horrible. Entonces así duré bastante tiempo, porque me daba bastante vergüenza sacar mi rostro. Y yo, hasta que yo dije, no, tengo que...
¿Pero por qué? No, ¿por qué? ¿Vergüenza en qué sentido...? Porque, o sea, no sé, porque quizás hay otras personas que le pasa lo mismo que a ti, que les da
es un problema muy personal, uh-huh. Al inicio no temía que iba a decir, a ver, es que yo te soy sincero, desde muy niño yo sufrí bastante, se puede decir, bullying de parte de mucha gente.
Okay.
Yo, cuando era más niño y estaba en el colegio, ¿verdad?, en la secundaria, hasta que yo estaba a la mitad de mi secundaria, yo era bastante gordito, era bastante gordito. Ahí me molestaban demasiado con mi físico, me molestaban demasiado con por ejemplo, me ponían apodos por mi tipo de nariz, uh-huh. Por muchas cosas. Entonces yo, ¿cómo te digo?, generé un miedo, una fobia, algo a mostrarme o algo así, ¿no? Entonces yo anhelaba tener amigos que les guste la lucha libre para conversar con ellos, pero aquí nunca tuve eso, ni en el colegio haber tenido uno, y en la escuela jamás. Entonces, y peor en la universidad, nunca no tenía nadie con quien hablar de lucha libre, porque aquí, ya te digo, para que vayan a un evento de lucha es bien complicado. Pero yo tenía ese, o sea, todavía lo tenía, ¿no? Pero yo veía que eso me afectaba a mí ya en un momento de que a veces no podía respirar, me cansaba, estaba jadeando así cuando hacía los directos, los videos. Y yo, hasta que dije un día, ¿sabes qué? No, hay que superarlo. Yo quisiera que la gente vea mis expresiones cuando hablo, cuando me río, cuando me enojo. Quisiera que vea estas cosas que a veces también son parte del contenido y hacen que algo se vea a veces más serio, más chistoso, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Que te vean en el rostro y que te vean los ojos y todo, ¿no? Entonces yo generé esto, pero dije, no, ya hay que salir. Entonces yo me acuerdo que hice un video, grabé un video en donde revelaba, hacía un face reveal. Me ayudó a grabarlo un amigo, le puso unos efectos ahí, chévere, toda la nota. Y mira, en ese video me acuerdo que recibí comentarios, lo que me esperaba. No, mejor quédate con la máscara, pero en son de joda, ¿no? En son de joda porque ya estaba yo más o menos teniendo una comunidad, me acuerdo, en esa época. Entonces yo me esperaba eso, pero esta vez me los tomé como joda, como broma, y dije, bueno, ya salí de eso, ¿no? Y después hice mi primer video ya con mi mismo rostro y la gente, tío, ¿por qué te quitaste la máscara? No. Y oye, yo, qué sé yo, habré pasado unos 2-3 meses explicando a la gente que a veces te ve un ratito y luego te consume después de un mes y dice, viste, man, ¿qué pasó? ¿Por qué te...? Pasé mucho tiempo explicando eso. Oiga, no, lo que pasa es que mira, esta máscara está... Lo mismo que te acabé de decir. Les decía yo mil veces eso. Hasta que ya se acostumbraron, les pareció ya mejor y ya ahorita ya la gente lo ve con un bonito recuerdo. La gente que me sigue desde esa época, ¿no? Lo ve, ah, mira, tío, la máscara que tienes. Póntela de nuevo alguna vez, no sé qué. Pero no, ya no lo hago porque me producía a veces hasta granitos, me hacía eso. No me gustaba.
No era saludable tampoco.
No era saludable, sí. Por eso la tengo ahí como que la tenga, vean de recuerdo siempre los más antiguos, ¿no?
Me interesa saber cómo, cuando eras niño, sí. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de lucha libre?
Okay.
De haber visto un programa, algo que fuera lucha.
Sí, yo le agradezco muchísimo a mis primos, actualmente ya todos casados, uno vive en Londres. Me agradezco mucho, una vez hicieron una pijamada en mi casa, mis primos con mi hermano mayor, y yo era el pequeño de esa época, ¿no? Yo habré tenido unos 7 años, más o menos, y yo ya estaba dormido, se supone, eran como las 12 de la noche más o menos, y ellos estaban viendo películas, jugando, viendo cosas, ¿no? Entonces... recuerdo muchísimo cómo se empieza a escuchar como golpes, como gritos y cosas así. Entonces, bueno, yo salí a ver qué era, ¿no? Salí a ver qué era, porque yo en esa época igual yo veía, qué sé yo, Power Rangers, G-Van y cosas así. Entonces yo dije, voy a hacer un programa nuevo, a ver qué tal. Entonces me asomo, ¡pay! Y me acuerdo que estaban viendo en esa época Raw, Monday Night Raw. Un Monday Night Raw del Raw is War. Lo estaban viendo. Damn. De a esa época, aquí en mi país lo pasaban a las 12 de la noche porque era TV 14. Entonces era más para adultos, era para personas más grandes. Entonces no se permitía pasarlo muy temprano. A esa hora lo pasaban aquí, me acuerdo. No me acuerdo por qué televisora, pero lo pasaban muy tarde en la noche y estos panas estaban viendo. En esa época a mis primos les encantaba ese tipo de lucha. Ahora ya no les gusta mucho. Pero les gustaba en esa época. Y me acuerdo haber visto a The Rock cuando estaba con la... ¿cómo se llama? Cuando estaba con Farouk, con Mark Henry, por ahí con esa época, que formaban equipo. Ahorita no me acuerdo cómo era el nombre de esa facción. Pero eso me acuerdo. Me acuerdo haber visto ese The Rock que recién estaba empezando como rudo, como heel. Y desde ahí fue como que yo me senté, no me dijeron nada mis primos, no, anda, vérmente. No, yo me quedé ahí, me acuerdo sentado, pa, viendo la lucha, ta, 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 ta. Y ese es mi primer recuerdo que yo tengo como fanático, haber visto eso. Y para mí fue una cosa como que, güey, imagínate el efecto mariposa que hace, ¿no? Ver eso, pum, estamos ahora acá en esta situación.
Es básicamente amor a primera vista. Y sabes que esa pregunta que yo te hice a ti, yo se la he hecho a un par de gente que he entrevistado. Uh-huh. Y todos llegamos a la misma conclusión. Desde la primera vez que tú ves eso proyectado en un televisor, amor a primera vista. Uh-huh. Yo en mi caso, la primera vez fue como esa edad, pero fue lucha local. Porque por lo menos aquí en Puerto Rico... no pasaban los programas de WWE por canales locales. sí, pasaban SmackDown, pero como a las 12 de la medianoche, 1 de la madrugada, y yo casi siempre estaba durmiendo. Pero sí, fue básicamente amor a primera vista.
Oye, pero qué bueno, ah, qué bueno que ya en Puerto Rico, es como tú me dices, que siendo un país con, se puede decir, con 2 millones de habitantes que me dijiste, muy pequeño, chuta, que tengan tan encendida así, o sea, tú me dices que es poca la cultura, pero ya quisiera tener tu poca cultura de lucha libre aquí en mi país, sinceramente.
¿Tú has visto, ¿qué tú has visto? ¿Tú has visto algo de acá, de la lucha local? No sé.
Sí, he visto algunas cositas antiguas y nuevas también, y me llama muchísimo la atención cómo han pisado esa tierra algunos luchadores de mucho renombre. O sea, he visto cosas de los noventas, de por allá, donde estuvo hasta Kane, estuvo por ahí la WWE.
Sí, se lo trajo tu compatriota, Hugo Sabinovich. Ajá.
Sí.
A Kane, a toda esa gente. Aquí ha venido, bueno, es que si te empiezo a decir, Jeff Hardy, bueno, muchísimos luchadores americanos. Ric Flair tuvo una corrida muy grande aquí. Bruiser Brody tuvo unos años increíbles, que en paz descanse.
¿Pero qué se debe, brother? ¿A qué se debe que realmente, o sea, que haya que la cercanía con Estados Unidos, tal vez? ¿O cómo? ¿A qué se debe? ¿Qué es brutal?
Mira, yo entiendo que para ese tiempo Puerto Rico era un territorio bien importante en la lucha libre. ¿Por qué? No sé, pero muchos luchadores americanos veían esto como una oportunidad. Entonces, se desarrollaban aquí. Okay. Y de aquí mismo lo buqueaban, iban a otros países, en el Caribe, etc. Pero sí, fue una plaza bien importante en aquel tiempo.
Pero que tenía, okay, ustedes tienen buena escuela, entonces.
Bueno, escuela, y es que la lucha libre aquí, si tú te fijas, es diferente. Cuando tú ves un luchador, una lucha de Puerto Rico, tú sabes que es lucha de Puerto Rico, el estilo en el ring es un poco es diferente, se nota que es de aquí, las promos. Yo digo que tiene una magia, una esencia, que quizás, bueno, sin menospreciar ningún otro país, vamos, México hace una lucha libre increíble. La Triple A, el Consejo Mundial de Lucha en México. Exacto, pero cada estilo es diferente. Es como tú vas a México y ves que el estilo de lucha es aéreo. Voltereta, Huracán Rana, me lanzo afuera. Son básicamente luchadores voladores. Aquí, pues, la lucha era más sangrienta, quizás más al ras de la lona. Y pues ya aquí el clásico es irnos afuera, darnos con todo afuera, envolvernos con el público, los objetos, luchas hardcore. Pero sí, era una plaza bien importante, y hasta el sol de hoy, pues quizás no es como antes, pero estamos tratando de levantarla poco a poco. Ahora mismo está pasando como un resurgir. Se está levantando, se está fortaleciendo, y lo que estamos haciendo, o sea, lo que están haciendo aquí las empresas de lucha libre, envolviendo a influencers, gente que está en las redes sociales, para atraer público joven a las canchas, porque
chuta, qué bueno,
la gente que va a las canchas, ese público de los 80 y 90, son gente adulta mayor, están tratando de venderlo con más juventud, y pues, bueno, that's it, eso es, eso es. Pero qué bueno, o sea, estás consciente, y pues eso, mano, me hace sentir orgulloso. Qué bueno, y igual, pues, increíble. Yo te iba a preguntar otra cosa.
Sí, cuéntame.
Viniendo de donde vienes, que ya hablamos al principio y sabemos que has pasado por cosas bien difíciles, no tenemos que hablar de eso. ¿Qué tan complicado quizás ha sido el mundo? Ok, sabemos que la creación de contenido absorbe, consume mucho tiempo.
Así es.
Tienes que dedicarle mucho tiempo y tienes que ser bien consistente porque el YouTube te lo exige.
Así es.
¿Cómo te organizas más o menos entre tu trabajo, tu vida personal, la creación del contenido, todos tus deberes, las cosas que tienes que hacer en la vida, que todos tenemos que hacer? ¿Cómo,
así es,
tú manejas el tiempo, mejor dicho?
Ok, a ver, mira, yo desde muy pequeño, por las mismas responsabilidades que a veces tus padres te imponen, ¿no? Uh-huh. Ya tú empiezas a ser bastante organizado. En la situación mía, por ejemplo, yo soy una persona muy puntual. O sea, aquí, no sé si en tu país, en Ecuador, hay un dicho que es, a mí me molesta muchísimo, pero la gente le llama aquí la hora ecuatoriana. No sé si allá también hacen lo mismo, pero ¿qué significa la hora ecuatoriana?
¿Qué significa?
Que te invitan a una fiesta a las 4, pero es para que llegues a las 6.
Ah, sí, aquí es lo mismo.
A mí aquí me es lo molesta. Mismo. Si tú me dices a las 4 es mi fiesta, yo te voy a llegar a esa hora, loco.
Oye,
y si tú qué problema. Y si yo llego a tu casa y me dices, oye, son las 4, ¿por qué llegaste recién? Tú me dijiste que llegas a las 4. No, pues sí, yeah. te dije para que llegues después de 2 horas. No. Eso es una mala costumbre. Eso pasa. Eso es horrible. Eso a mí me molesta porque eso hace más irresponsables a la gente. Eso no debería de darse. Sí, no, el hecho de tener una hora, que tengas que decirle a alguien que llega a una hora, pero es para que llegue después de 2-3 horas, eso es una mala costumbre. Eso no debería de normalizarse, pero la gente lo normaliza. ¿A qué te doy con eso? Como yo vivía, y como te dije al inicio, en un lugar bastante, bastante pobre, eso que te digo es lejísimos. No sé si alguien va a ver de este podcast, alguien que es guayaquileño. Yo vivía en el Guasmo Sur. ¿Sí?
Yeah.
Eso es muy lejos de donde queda la civilización, se puede decir. Entonces, tenías que coger 2-3 carros para llegar al centro o al norte de la ciudad. Yo para ir a mi escuela, yo tenía que irme caminando. Eran calles de tierra en esa época y ahorita ya está todo asfaltado, todo bonito, ¿no? Todo hormigonado. Pero en esa época eran todo de tierra, ¿no? Habían zanjas y muchas cosas, ¿no? Que cuando llovía se inundaba todito y todo era un desastre, ¿no? Pero yo tenía que levantarme 5 de la mañana. Yo me he vivido levantando 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a los lugares toda mi vida. Universidad, secundaria e infancia, en la época de la escuela. Entonces, eso generó un chip en mí de, güey, tienes que levantarte a una hora específica, ir a un lugar específico donde tú eres el único que va a ser el culpable de llegar tarde. Me acuerdo que eso me decían mis padres, porque yo me iba a la escuela solo, me iba a la secundaria, me iba solo. Obviamente los primeros días y días especiales te acompañaban tus padres, pero yo me iba solo, yo no tuve expresos, no tuve nada de esas cosas, ¿no? Por la limitancia de dinero que había también en esa época. Entonces yo me tenía que ir como yo podía. Entonces era eso, caminar 500 metros desde mi hogar hasta la principal para coger un bus ya cuando estaba en la secundaria.
Wow,
cuando estaba en la universidad lo mismo. Y me levantaba a las 5 para llegar a la primera hora, que eran las 7 de la mañana a la universidad. Entonces ya te digo, todas esas cositas, aparte también el hecho de que la universidad, yo estudié la arquitectura, en las universidades, por lo menos acá, en la Universidad Católica, era súper exigente con el tema de los tiempos, de cumplir los tiempos de los proyectos. Hacíamos proyectos arquitectónicos muy grandes, los cuales tenías que entregarlo en un día a cierta hora específica, y si no lo entregabas pasando un minuto, te jodías. O sea, no te revisaban y era el trabajo del semestre entero. Entonces, ¿qué quedabas? Entonces, todas esas cosas fueron creando en mí esa responsabilidad de tener bien medido el tiempo. Yo, por ejemplo, con mi esposa a veces, ella no trae muchas veces su reloj, pero yo te digo, a ver, salimos a tal hora, deben ser, ponte, las 2:30, revisa el celular y son 2:35, ahí está, porque ya tengo en mi mente un reloj que ya lo he venido perfeccionando en toda mi vida. Entonces, cuando yo empecé a entrenar lucha libre, imagínate, era entrenar lucha libre, ir al gimnasio, ir a la universidad y todo esto, ¿no? Y la gente sí me preguntaba, oye, güey, ¿dónde sacas tanto tiempo para eso? Y yo digo, a ver, yo entrenaba lunes, miércoles y viernes, pero yo, obviamente, cuando yo estaba en la universidad, yo podía escoger qué horarios yo podía tener y qué no dentro de mis clases, ¿no? Entonces yo ya sabía que lunes, miércoles y viernes tenía que coger mis materias en la hora que no tenía que no entrenaba. Entonces eso me dejaba a mí la tarde libre, la noche libre para yo poder entrenar, y también en esos tiempos entrenar también en el gimnasio para agarrar algo de base muscular. Entonces así, todo eso, pero mira, ya te cuento yo que hay un momento en el que no se pudo. Uh-huh. Por ejemplo, yo me caso aquí con mi esposa noviembre de 2019. Me acuerdo que yo como llevaba 2 años recién de hacer contenido, pero solo estaba en Facebook en esa época. Yo no hacía otra cosa que estar ahí. Me acuerdo que mi papá me dice, bueno, hijo, ya te vas a casar, deja de hacer eso que haces, me dijo. Hijo, por favor, ya no pierdas el tiempo, vas a tener que llevar dinero, porque yo en esa época no recibía nada, lo hacía todo absolutamente por amor al arte. Entonces, pero yo estaba seguro, incluso le decía en ese tiempo a mi novia, a mi esposa, yo le decía, oye, yo sé que esto en algún momento nos va a beneficiar monetariamente, yo sé que esto me va a dar tranquila, ¿no? Y ella fue, como te digo, bastante...
Entendible,
sí, lo que mucha gente dice, no, mi novia no me deja jugar, no me deja hacer esto, ella me entendió bastante, y bueno, como veía que me apasionaba, dijo, bueno, dale, ¿no? Entonces... llegó el momento en el que me caso y wey, sales de la casa de tus padres, se va tu comodidad, se va tu cuarto, se va tus cosas, se hace todo un relajo en temas de que te cambias de lugar. Por ejemplo, yo cuando recién los primeros 3 meses vivimos en un espacio muy pequeñito, muy, muy pequeñito, hermano. Yo este cuarto es más o menos lo que vivíamos ahí, o sea, es muy pequeño. Wow. Todo estaba muy repartidito, hermanito. Todo estaba muy repartidito. Por allá estaba la cocina, aquí mismo era la salita, por acá estaba el cuarto, por acá, y el baño por ahí pegadito, así, pero todo chiquitito, pero estábamos formalizando el hecho de comprar o de obtener este piso que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, todo ese tiempo yo me perdí de redes sociales. Yo me pierdo como unos 5 meses más o menos. Por el hecho de que me iba a casar y también yo estaba trabajando en esa época como arquitecto, estaba trabajando como residente de una obra acá en mi ciudad.
Claro.
Entonces todo eso me consumía. O sea, yo llegaba a las 7, llegaba a las 7 al trabajo, 7, 7 y media de la mañana, llegaba a las 5 y media de la tarde a la casa. A veces tenía que hormigonar losas, porque estábamos haciendo un puente muy grande. Entonces tenía que hormigonar y tenía que ir a veces a las 10 de la noche, porque a veces, no sé si te has dado cuenta, que pasos a desnivel, vías, calles, se hormigonan en la madrugada para no molestar el tránsito. Entonces yo tenía que ir en la madrugada. Entonces, ¿en qué tiempo yo iba a hacer contenido? No podía, me desaparecí simplemente. Pero yo quería darlo por finiquitado, ¿sí me entiendes? Yo sí quería eso, yo quería ya, se acabó, estoy trabajando aquí, voy a formalizar ya mi garaje. Yo me despedí de la gente, me acuerdo, en Facebook hice un video de despedida, la gente ahí llorando y todo ahí. Yo me acuerdo que en ese tiempo ya estaba consolidado más o menos en los directos, en Facebook yo tenía en esa época, qué sé yo, unas 300 personas en directo, me acuerdo, y la gente veía mi contenido ya regularmente, pero solo hacía directos, como te digo. Y yo me despedí. Dije, no, ya se acabó, mire, yo voy a hacer esto, papá, papá. Entonces, yo a lo que me voy, tú sabes que cuando tú te apasiona algo, en algún momento quieres volver.
Sí. Vas a volver al mismo lugar, hermano.
Sí, exactamente. Entonces, recuerdo que le dije a mi esposa, ya después de esos 5 meses, me acuerdo que justo tocó... por ahí un evento y dije de WWE, entonces yo planeé mi regreso, se puede decir, ¿no? Yo lo planeé, yo le comenté a mi esposa, yo no quería seguir en Facebook, porque Facebook prácticamente me estaba tratando muy mal. En esa época Facebook estaban haciendo el Facebook Gaming, que ya ahorita ya se murió prácticamente esa situación, pero estaban haciendo Facebook Gaming donde había mucha gente streameando videojuegos. Ahorita demasiado. Ya es muy poca gente, porque ya se terminó los contratos y todas esas cosas. La cosa es que a mí, Facebook no quería que yo haga mi contenido ahí. Ellos me trataban muy mal, me mandaron hasta un correo. ¿Sabes qué? Su página se va a eliminar porque su contenido, no, ta, ta, ta.
Qué jarro.
Feísimo. Eso. Entonces, sí, no les gustaba lo que yo hacía. No les gustaban las imágenes estáticas. O sea, yo hablando y una imagen al lado, no les gustaba eso. Okay. Ellos querían videojuegos, querían eso. Entonces,
sí, juego, sí, lo tradicional.
Eso querían.
Entonces, el juego en el cuadrito aquí en la esquina hablando y el juego aquí pasando.
Sí, exactamente. Eso, el gameplay. Eso querían ellos. Gameplay. Entonces, ellos me prácticamente me vetaron y bueno, yo ahí justamente en esa época ya decidí irme, ¿no? Entonces cuando yo planeo mi regreso, se puede decir, yo hablé con mi esposa, ya una vez que ya teníamos este lugar, ¿no? Y yo hablé con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero regresar, pero no quiero regresar a Facebook, quiero regresar en Twitch, me acuerdo, en esa época yo, en pandemia. Porque creo que en Twitch me puede ir mejor, tal vez monetariamente. Porque mira, esto es algo básico, ¿no? Cuando tú estás con tus padres, haces las cosas por amor al arte. Una vez que ya te has independizado, no puedes perder el tiempo. Porque no solamente pierdes el tiempo tú, sino también haces que pierda el tiempo tu pareja, tu esposa. Exacto. En este caso. Porque en vez de yo estar aquí, pudiera estar saliendo así sea a vender caramelos y ganarme algo del pan del día. Entonces, yo ya no podía hacer las cosas por amor al arte. Yo ya no podía hacerlo en Facebook solamente por tener 300 personas y no ganar ni un centavo. Yo tenía que implementarlo en un lugar donde realmente me acojan con los brazos abiertos, ¿no? Y ese, yo lo he encontrado en Twitch, ese refugio. Entonces digo, voy a ir allá a ver qué tal. Entonces ella me dijo que sí, bueno, dale, eso es algo que a ti te gusta, siempre hablas de eso, ta, ta, ta. Entonces dale. Entonces empiezo allá, pa, y buena recepción, hermano, buena recepción, sí. Fue espectacular. No sé si tú me alcanzaste a ver por allá.
Por Twitch, no, so, antes de YouTube tú estabas en Twitch.
Sí. Wow. Entonces, pero yo empiezo a tener contenido en 2020 en Twitch y ahí es donde yo ya empecé a hacer las cosas, se puede decir, profesionalmente, ¿no? Profesionalmente ya las empecé a hacer ya muy bien. Ahí me abro el canal de YouTube ya después de estar unos 6 meses en Twitch, porque yo dije también, no puedo solamente hacer directos, dije, no. Y yo tengo que hacer videos también, porque los videos son los que atraen suscriptores, son los que, los videos cortos de 8 minutos, 6 minutos, son los que atraen gente nueva, que luego te va a ver a los directos. Entonces yo dije, no, tengo que hacer contenido, yo creo que sí lo puedo hacer. En esa época no sabía editar bien videos, entonces me puse a aprender cómo editar vídeos y todas esas cosas. Y es donde empiezo el canal. Ahora, para no hacerte muy largo eso, porque me hiciste la pregunta de cómo manejo los tiempos. Bueno, yo actualmente trabajo, soy arquitecto a medio tiempo, ¿sí? A veces sale algún cachuelo de alguien que me llama, ¿sabes qué? Quiero un render, un video, esto, un 3D, quiero algo así. Yo soy muy bueno para contenido en 3D, ¿sí? Contenido visual en 3D, ¿no? Recorridos virtuales, yo soy muy bueno en eso. Tú me dices, haz esto y lo otro, te lo dejo en un día, 2 días, lo tengo ya hecho. Es muy rápido, soy muy rápido para eso.
Porque... O sea que eres editor también, o sea, tienes ese trabajo de editar videos... contenido para otras personas también.
No.
Lo que puedo entender.
Hablo de construcción en 3D. Construcción en 3D. De
forma arquitectura. Ah, ok.
De proyectos de arquitectura.
Sí, claro, sí. Claro.
Eso. Yo trabajo a medio tiempo así, de 8 a 12. Ese es mi trabajo. Trabajo para una empresa que crea este tipo de como ciudades virtuales, ¿no? Los ciudades virtuales. Lo que Facebook tiene y quiso abrir por esa época de pandemia, ¿no? Entonces, estamos en eso. Estamos en un proyecto en eso. Estuve diseñando un estadio. Estuve haciendo muchas cositas por ahí. Unas cositas por ahí de arquitectura, ¿no? Entonces, de eso trabajo yo de 8 a 12, ¿no? Y el tiempo que me queda de ahí es pura creación de contenido. Videos, publicar alguna cosa en Facebook, en Twitter y cosas así, ¿no?
Que ese básicamente es como otro trabajo.
Exacto. Yo prácticamente, yo le digo eso a mi esposa. A veces yo paso trabajando casi que todos los días. Por eso es que tú ves que yo sábado y domingo, yo subo videos únicamente cuando son pay-per-view. Por ejemplo, este sábado y domingo hay Night of Champions, hay Double or Nothing, hay NXT Battleground. Y voy a estar todo el tiempo en directo. El día siguiente hay que subir video hablando sobre el tema. Ahí, pero cuando no hay nada, yo lo utilizo todo para descansar, porque toda la semana yo estoy creando contenido, haciendo videos, leyendo noticias. Yo incluso me desconecto de ni veo Twitter, ni veo Instagram, porque estoy saturado lunes a viernes. Uh-huh. O sea, y muchas veces hay que entender eso, ¿no? Por más que te apasiona, hay un momento en el que ya quiero desconectar, quiero salir, ir a un parque, ir al cine, ir a otro lugar, sí. y no me interesa el resto. O sea, las te noticias entiendo. De lucha yo las leo el lunes ya. Y si me perdí de algo el sábado, pues qué pena. Yo sí. necesito desconectar, porque estoy todo el tiempo. Estoy todo el tiempo, hermano. Hace un rato, que antes de que empezara esta entrevista contigo, el programa, estaba viendo AEW y fue un buen show. Tengo que verlo también porque tengo que analizarlo para este día domingo, ¿no? Saber el contexto de las cosas para poder hablar con propiedad sobre todo. Entonces, eso. Hubo un momento que sí, se puede decir 2021 más o menos, le metí demasiado a directos en Twitch, me acuerdo. Streamaba lunes a viernes, hermano. Lunes a viernes, me acuerdo. Streamaba lunes a viernes, 7 de la noche hasta las 9, 10, con la gente, hablaba esto, me inventaba cualquier cosa de qué hablar, alguna noticia, alguna cosa, algún directo jugando 2K22, 2K19, no sé, lo que sea. Porque como estaba recién iniciando en la plataforma ya, en la morada, dije, tengo que hacer bastante contenido, ¿no? Pero eso también, tuve una conversación con mi esposa y me dijo, ¿sabes qué? Está bien que te guste, está bien que estás creciendo en ese contenido, pero también hay que saber nivelar la balanza.
Claro,
y ahí es donde yo dije, bueno, es verdad, tienes razón, no voy a estar todas las noches aquí. Aunque yo, es que eso yo no entiendo mucha gente cómo lo hace, porque hay otros streamers que sí hacen eso.
Sí.
y que no sé si están casados o no sé, pero hay otros streamers que están, por ejemplo, en Twitch, que Twitch es muy demandante. Por eso me fui de allá, sinceramente. Por eso me fui de allá, enterito. Es muy demandante. O sea, tú no puedes hacer un directo de una hora ahí. No, tú tienes que hacer directos de 8 horas, 6 horas, porque la gente te lo pide, la gente está ahí. Sí,
es una loquera.
Y si no, no creces, porque Twitch es una plataforma que no te hace descubrir, ¿sí? Tú tienes que hacerte descubrir en YouTube, Facebook, Instagram, para que la gente te vaya a ver a Twitch. Esa plataforma no es para crecer. Esa plataforma es para que ya llegues con números. Es complicado. Entonces, es muy demandante ya Twitch. Entonces, eso, hermano, eso. Yo tengo bien cronometrado mis tiempos. Me levanto, preparo el desayuno para mí y mi esposa. Y me siento aquí a las 8 porque me controlan la entrada. entonces, yo trabajo aquí en mi casa. O sea, mi casa es mi centro de operaciones. Esta es mi oficina. Y me controlan la entrada, 8 a 12. Tengo ese trabajito de medio tiempo. Luego hago videos a YouTube, que también me produce, gracias a Dios, ahora también réditos monetarios. Y de ahí en la noche, cuando toca reviews, los lunes, los viernes, los sábados, y hago mis directos. Los jueves estoy abriendo otro contenido en las tardes, que sé que la gente le está gustando. Y así, gracias a Dios, vamos creciendo. Y una vez que yo me salgo de Twitch, también empiezo a crecer muchísimo más en YouTube. Empiezo a crecer muchísimo más en YouTube. Así que eso también fue una decisión que yo se la comenté también. Yo siempre le pido, o sea, se lo converso a mi esposa y luego ella me dice, bueno, inténtalo a ver qué tal, y si no, pues te devuelves a Twitch, ¿no? Porque yo en YouTube ya estaba creciendo. Me acuerdo que antes de salirme de Twitch tenía como 10.000 suscriptores, me acuerdo ya, ahí en YouTube. Y me salgo por en noviembre del año pasado. Voy a hacer mi primer directo en diciembre. Hice mi primer directo ya para quedarme solamente en una sola plataforma y la gente no tenga que irse a otra a buscarme. Y mira, empiezo con 120, 150 espectadores. Ahorita la media está en 500.
Sí, 500. Sí, es una loquera.
En la review de WrestleMania tuve 1.700 personas. Yo no me podía creer esa vaina. Y es increíble. Y ahora, mira, 30, un poco más de 30.000 suscriptores. Ha crecido bastante el canal.
Sí, gracias a Dios. Sí. Es grandísimo. O sea, tienes una comunidad bien extensa y te ven de todas partes del mundo. Aquí estoy yo, que soy de Puerto Rico, y yo sé que tienes un montón de gente más de aquí de Puerto Rico que van a ver esta entrevista y que te conocen. De hecho, muchos YouTubers hacen como meet and greets, que si en algún momento puedes viajar y eso a otro país y no conectar con tu gente, mano, aquí eres bienvenido. Yo te puedo ayudar con eso si quieres. Sí, oye, algo que se me quedó en el pecho, uno de tus directos que vi, yo me acuerdo que estaba en mi carro, me llegó la notificación, lo puse para escucharlo mientras manejaba. Okay. Iba para McDonald's a comprar una comida.
Chévere.
en ese directo la gente empezó a donar un montón en el super chat. Okay. Y hubo una parte, hubo un fan que te envió una donación bien grande y tú te pusiste, ¿sabes? Te quedaste sorprendido, me dijiste, no, ya, ya, para.
Sí.
¿Sabes? Como que, no, ya, ya, está bien, para. Gracias, pero ya. Y a mí eso se me quedó, pero hermano, lo tengo aquí. Nunca se me ha olvidado. Uh-huh. Eso fue hace poco, hace como unas par de semanas atrás. Y ahora que tú me has hecho toda esta historia de tu vida, de dónde tú vienes, quizás a otro no le hubiera importado, como que, ah, que sigan llegando las donaciones, fíjate de eso, que deje su cheque de trabajo ahí. Pero tú tuviste como que esa conciencia de, güey, ya, gracias, pero, o sea, eso a mí se me quedó tanto aquí dentro, brother, porque eso deja mucho que decir de ti. Y ahora yo entiendo por qué tú hiciste eso en ese momento, porque fue tu reacción en ese momento, mano. So, esos detalles que quizás tú no te das cuenta son los que realmente te hacen grande, brother. Eso se me quedó aquí, o sea, no he podido superar, o sea, es eso, porque no todo el mundo es así, mano. El 90% de la gente no es así. No le importa. Simplemente solamente ellos. Y pues en ese caso tú eres diferente y te felicito por eso, hermano. Yo creo
sí.
Que has sido un campeón en la vida. O sea, venir de donde tú vienes, lograr llegar hasta donde estás sin cagarla. O sea, maybe quizás has tenido tus tropiezos, pero men,
sí, claro que sí.
Has ganado en la vida. Tienes una familia, porque tienes tu esposa, tienes una casa, tienes un lugar agradable donde puedes trabajar, donde puedes crear tu contenido y donde tu contenido te genera un ingreso.
Sí.
So, tú eres un campeón de la vida. Has ganado en la vida, quiero que sepas eso, y que quizás las personas que te menospreciaron cuando eras un chamaquito, porque eras gordito, por esto y por lo otro, eso nos pasó a mucha gente. Yo era Harry Potter en la escuela, ¿sabes? Y eso se te queda, eso es normal, pero quizás ellos no están donde estás tú. Y pues yo creo que la humildad, tu fe, porque dudaste quizás en algún momento, pero siempre tuviste fe de que eso iba a funcionar.
Sí.
Y algo en lo que nos parecemos quizás, porque yo llevo haciendo contenido desde 2017, yo.
Okay.
Yo borré un canal de YouTube porque yo no subía de 70 suscriptores. Tenía, como 50 vlogs en aquel momento y me frustré un día y lo borré. Estamos hablando de que no quitarse es difícil. Pero siempre, siempre, siempre te garantiza un resultado positivo. Y pues en eso somos bien similares también. Yo me moví haciendo un montón de cosas. Hacía blogs, entrevistas a gente quizás importante de aquí. Yo hacía que sí, esto, lo otro. Estudié actuación. Participé como extra en películas locales. Nunca, o sea, yo digo que las cosas pasan en un tiempo donde Dios controla ese momento y lo tiene para ti guardado.
Así es.
Que yo iba a imaginar que algo que a mí me encantaba desde pequeño, que era lucha libre, eso era lo que me iba a generar un fruto, que me iba a dar un resultado positivo. Y gracias a Dios, pues eso está pasando ahora. Pero, hermano, te felicito por lo que eres como persona. Y yo creo que todo lo que has logrado ha sido gracias a eso, gracias a tu humildad y gracias a tu perseverancia y tu fe, que es bien importante, brother. Esta entrevista la van a ver gente que quizás hace lo mismo que nosotros o lo mismo que tú y quieren crecer.
Sí.
Consejo para esas personas que necesitan para llegar lejos en un monstruo tan grande como YouTube, donde hay cientos de personas haciendo la misma cosa. ¿Qué necesitas para ser exitoso en YouTube?
Ok, a ver, yo te agradezco muchísimo tus palabras. Sé que sé que son sinceras. Se puede leer, se puede leer cuando la gente es sincera, se lee en los ojos, se lee en el semblante y todo. Si puedo acotar algo con el tema de las donaciones, mira, es, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Yo lo único que pido es que cuando estén en el directo, le metan like. ¿Por qué? Porque al final uh-huh. el like no nos, si yo les digo, si YouTube me diera $1 por like, imagino, ya estuviera en Dubai, le digo yo, que estuviera aquí. Entonces, no, lo que yo pido los likes, hermanos, le digo, chicos, ¿para qué? Para que mi video se posicione mejor, venga más gente, ¿no? Al final, lo que el canal produce por publicidad, por los clics y todas esas cositas, o sea, al final es un apoyo para complementar, ¿no? Complementar el trabajo. Y está bien, yo soy feliz ahí, ¿no? Cuando alguien dona un super chat, oye, es que, como tú dices, hay mucha gente que no lo puede entender, pero es alguien que saca de su bolsa, uh-huh. de lo que tanto esfuerzo le ha costado, y saca $1, se lo voy a donar a esa persona. No tiene por qué hacerlo, ¿sí? Cuando alguien me dona 50 centavos, $1, y un hermano, muchísimas gracias por apoyar el canal, hermano. Gracias por esa donación, hermano. Te agradezco muchísimo. Cosas que mucha gente más grande no hace porque están acostumbrados y es como que a veces lo ven como una obligación. Eso, bueno, ya entrar en ese discurso ya es un poquito complicado, pero uh-huh. y yo lo sé, o sea, yo sé lo que es no tener y tener, ¿sí me entiendes? Entonces, y guardar y ser muy hermético con eso porque algún momento no va a haber. Entonces, que alguien se ha desprendido como ese día que tú me comentas, para mí fue, hermano, guárdalo, por, no, ya ahí nomás, sí, o sea, ya, déjalo ahí nomás. O sea, yo te agradezco, pero déjalo, papá, por favor, Chacho. Ya ahí nomás. Porque es que está bien que dones 1, 2, 3, pero si donas 20, 30, es preferible que, no sé, yo, en mi ignorancia, tal vez esa persona tenía mucho dinero, pero en mi ignorancia yo no tendría para hacerlo tanto, ¿no? Entonces, por eso es que mi yo ese día me salí totalmente de puede decir, de personaje o del momento uh-huh. que estaba, del mood, y fue como que me sorprendió esa situación, ¿no? Pero a ver, entonces hablando sobre el tema de nuevos creadores de contenido que vayan apareciendo, saliendo. Mira, lo que te comentaba al inicio, ¿no? Hay muchísima creación de contenido en YouTube, muchísima gente que lo intenta, muchísima gente que está allí. Pero creo que en este punto, actualmente ya 2023, la gente, como te comentaba al inicio, la gente quiere gente, personas en quien verse identificados, o sea, que tú seas tú mismo ahí. Obviamente sepas del tema, pero seas tú mismo. Que te encuentren como un amigo, como un compa, que está en la calle. Muchas veces, a veces me ha tocado encontrarme gente en un centro comercial y luego me escriben por Instagram, oh, yo te vi, tío, dice, pero acércate y salúdame, ya, claro, sí, yo sí. No te voy a morder, o sea, al fin y al cabo, como me ves en el directo, tú me puedes saludar ahí, si me saludas en el chat, tú también me puedes saludar en la calle, no hay problema. La otra semana que fui a ver la película de Los Guardianes de la Galaxia 3, que es un peliculón espectacular.
Ah, oh, tengo que verla, mano, no he ido.
Míratela, brothers, es brutal, loco. Entonces, de las mejores de Marvel. Entonces, wow. Alguien vi que estaba por ahí y me decía, ay, como que sí, como que le decía a su amigo que no sé qué. Yo lo veía así como que, pero acércate, papá, acércate. Mi esposa, ese pana parece que me ha reconocido de algo, pero que no me vea así, desde lejos. Entonces, la cosa es eso, que la gente busca gente, en medio de tanta toxicidad que hay, en medio de tanto humo, de tanta cosa, lo que a veces la gente quiere es refugiarse en alguien en quien sentarse y escucharlo, y escuchar ese pana, se me hace que puede ser mi amigo si me lo encuentro en la calle. Uh-huh. Entonces, ser así, desprendido, ser así, también buscarte una característica también, ¿no? Tener algo que alguien no puedes encontrar en alguien más. Suena complicado. Hasta ahorita no te he dicho nada acerca del contenido. Hasta ahorita no te he dicho nada acerca de esto.
Sí.
Te estoy diciendo algo de cómo tienes que ser tú, porque al final el crear empatía es, mira, qué sé yo, el 75%, 70% de esto, hermano. A veces la gente le da suscribirse porque, oye, me gustó la actitud de ese pana. No sé qué carajos habló, no entendí ni mierda lo que dijo. Pero me gustó la actitud de ese güey. Uh-huh. Le voy a suscribir solamente porque me gustó tu actitud. Mucha gente me ha dicho por eso, hermano. Vi un video tuyo, y me encantó cómo te desenvuelves con el micrófono, cómo hablas ante la cámara, cómo me hace sentir como si estoy conversando contigo al lado, brother. Entonces me suscribí. Qué chévere, brothers. Y a veces me ha tocado gente que me dice que yo muchas veces creo que a veces la gente exagera, pero me dice, tu contenido es hasta mejor que el de Falva, yo digo eso, o el de aquí, o el de más acá. Y yo admiro muchísimo a mi panita Fal, pero a mí me falta muchísimo para llegar en temas de edición y en temas de muchas cosas a lo que hace él. Pero ya te digo, eso de empatizar contigo, de que la gente en un chat te diga, hola tío, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Mi novia me cortó ayer, ¿qué puedo hacer, brother?
Te ha pasado eso, ¿no?
Sí, carado. Sí, muchas veces. La gente a veces me dice, oye tío, mira que yo, mi novia, ¿qué sé? Hermano, sal de ahí, ta, 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 ta. O sea, a veces hago un paréntesis.
Consejero, tío. Psicólogo.
Paréntesis un ratito. Hermano, salga de ahí, brother. De ya ahí, no insista ahí. O sea, ¿cuántos meses tienes, no sé qué? 5 meses tengo, tío. Dice, 5 meses tengo que le estoy diciendo, brother, salga de ahí, papá. Salga de ahí, sí, ya. Sí. Hay otras minas que hay por ahí, unas minitas por ahí. Salga de ahí, no se arrastre, papi. Entonces, así. Así muchas veces, ¿no? Y ahora, con temas de, ya te digo, tener una identidad es importantísimo, ¿no? Esa es una clave, tener identidad. A mí me costó al principio llevarla, pero es normal. Me costó saber manejarme bien ante la cámara, desenvolverme, hacer gestos, hablar, moverme y todas estas cositas, ¿no? Tener reacción y todo esto, tener la modulación de la voz es importantísimo, ¿no? Te cuesta, pero haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 60 videos, ya lo sí. haces, ¿no? Si tú entras a mi canal, ves un video de enero del año pasado, me voy a desenvolver muchísimo, muy diferente a lo que hago ahorita. Entonces, eso con el tema de la identidad que tienes que tener. Tienes que ser demasiado también carismático. La gente debe de encontrar carisma en ti. Ahora, el tema de contenido, estamos hablando de lucha libre. Yo el lunes subí un video, hoy subí otro, mañana voy a subir otro y el viernes otro. Y el sábado y domingo va a ser 3 directos y probablemente el directo del sábado dure 8 horas, el domingo dure así mismo 10 horas. ¿Qué te digo con eso? Que si yo estoy haciendo eso, si Falva, que está haciendo también video hoy, mañana va a subir una detrás del Keife, que es su contenido emblema de su canal, Santos Wrestling está subiendo 3 videos también a la semana. De eso se trata, subir videos, hacer, subir videos. No por hacer nomás, ¿no? Sino que tengan un contenido realmente de valor que la gente quiera descubrir, quiera ver, ¿no? Si eres un opinólogo, como es lo que yo me caracterizo, pues subir videos que la gente quiera, o sea, del momento que la gente quiera ver a alguien opinar, ¿no? Por ejemplo, hoy subí sobre que iba a regresar los códigos QR de Bray Wyatt, los main events filtrados para WrestleMania, cosas así, ¿no? En donde la gente quiero ver la opinión de ese güey, a ver qué tal, ¿no? Y me costó posicionar ese contenido, pero al final es lo que más se consume en mi canal. Y ya, encontrar tu nicho al final también, ¿no? Encontrar tu nicho, encontrar qué es lo que la gente le atrae de tu canal, por qué se suscribieron, ¿no? Ver las estadísticas, qué videos es lo que más te produce suscripciones y empezar a explotar ese contenido, ¿no? Empezar a explotarlo hasta que le cojas ya gusto, amor, y al final es lo que te va a dar los suscriptores, te va a dar la audiencia que al final es importantísimo, ¿no? Yo te digo, y la plena, que al principio, si vas a iniciar un nuevo canal, no te agüites porque no se suscribieron ahorita, chuta, ya tengo haciendo 10 videos y tengo 10 suscriptores. Al inicio es complicadísimo. Cuando yo empecé a ver mi primer pago de YouTube, el cual fue como se tiene que completar $100, ¿no? Creo que fue $101, así fue. El primer pago de YouTube habrá sido $101, $105. Eso, el primer pago fue el mío fue septiembre, por ahí, septiembre del año pasado, pero inicié el canal en 2020, a llevarlo bien, a llevarlo muy bien. Pero yo también ya venía, ¿no? Ya venía de tener, ya venía de Facebook también, teniendo una comunidad. Luego venía de en Twitch también hacer una comunidad y cosas así, ¿no? Por eso también se puede decir que lo logré más rápido, ¿no? Porque ya venía de otros lados. Pero yo vengo haciendo contenido desde 2017, o sea, desde hace tiempísimo también. Y obviamente dedicándome a una sola temática también, ¿no? Que es la lucha libre. Pero yo vengo desde esa época y empiezo a monetizar recién, bien las cosas. Imagínate cuántos años después, ¿no? Unos 4 o 5 años después. Entonces eso, no es algo así. No es algo a que sale. A veces puedes tener esa suerte de, me dio de una dinero, ¿no? Por ejemplo, mira, el año pasado que tuve la oportunidad de ir a México y estar en el, no sé si tú me conocías ya en esa época, en octubre del año pasado me fui a México porque me invitaron a ver el Triple Manía 30.
Oh, wow.
A estar adentro. Y igual y tengo un video ahí en el canal sobre Triple Manía 30, por si alguna vez lo quieres ver.
Tengo que verlo.
Estuve con el amigo Fallback allí. Estuve, conversábamos, todo. Ya éramos panas hace tiempo porque ya habíamos hecho el Forbidden Podcast, el Showstopper Podcast, ya habíamos hecho el Forbidden también, que es la reunión de varios amigos youtubers de wrestling, donde hablamos de la previa de lo que viene el pay-per-view de turno. Entonces conversábamos y un momento que salimos en una noche a conversar, tomándonos ahí unas cervezas, unos vinitos, y me conversaba sobre su nacimiento en el canal, cuánto más o menos le produce y todo, y sus números son espectaculares. Pero es un pana que tú le ves el canal y mírale cuántos videos tiene, pues. 1000 y pico de videos, pues, loco. O sea, no es algo que también salió a la ligera. Él muchas veces es criticado en Twitter. O sea, como es el más grande de esta comunidad, lo critican por todos lados, no es normal.
Claro.
Entonces, ahí lo critican porque, dice, la gente solamente ve tus videos, no sé qué, y no ayudas a los pequeños, bla, bla, bla. Y él dice, no, yo también fui pequeño en algún momento. También fui un youtuber que nació de cero, pero yo estuve ahí, subiendo videos, haciendo esto, tratando de reinventar las cosas, formando mi comunidad. Y lo que ves ahora es fruto de mi trabajo arduo, mi esfuerzo, ¿no? Y es así al final.
Claro.
Mucha gente, muchos youtubers, muchas personas que recién entran, quieren las cosas, como dicen en México, en chinga, de una. O sea, si no me produce nada en 6 meses, ahí estoy.
Lo dejo, ahí
voy,
se fue.
Y me voy, ya. Y me frustro. ¿Y por qué no me ven? No, es que eso es otra cosa. Youtuber, streamer que estás viendo, la gente no tiene la obligación de verte. ¿Sí me entiendes? Grábatelo eso muy bien. La gente no tiene obligación de que porque prendiste stream, prendiste directo, te van a ver. No, tú tienes que darles algo de valor a ellos, una información, un entretenimiento, algo que solo lo van a encontrar en ti. Algo que te llegue la notificación y diga, ve, el tío que está en directo, vamos a ver qué mamada va a decir ahora. O qué pasó, algo ha de haber pasado. O chuta, pasó algo en el show de hoy día. Quiero ver la reacción hilarante del tío, a ver que se caguen los muertos de ese luchador. No sé, algo así. Eso. La gente tiene que esperar verte, pero porque tú les vas a ofrecer algo de valor. Pero en cambio, si tú vas a ser alguien que prende directo para... vamos a conversar de algo así, lo que salga, ¿no? La gente no tiene por qué ir a perder el tiempo viéndote, sinceramente. Eso tienes que tenerlo claro. Hay que estructurar el contenido. Eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Los directos también se estructuran. Es como que tú, en una televisora, por ejemplo, en un canal, vaya a haber un programa. Entonces, tú no ves un programa de donde se sientan dos güeyes. O sea, debe haber, ¿no? Pero donde un programa donde se sienta una sola persona a hablar ahí, bueno, mira, hoy dice tal cosa. O sea, la gente le va a cambiar. O sea, eso es horrible. En cambio, por eso es que hay programas, hay guiones, hay guiones, tantas cosas, y se producen los sponsors y tantas cosas. Es lo mismo pasa acá. O sea, lo mismo pasa, tiene que pasar en un directo, en un canal de YouTube, sea lo que sea de lo que hables. Estructúralo. O sea, estructura algo. A ver, voy a hacer un directo donde 15 minutos voy a hablar de esta noticia. Luego de eso, paso a la otra, 15 minutos, mi directo va a durar 1 hora y media porque voy a hablar de 6 noticias y voy a hablar por ejemplo. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita en los directos de Naughty Life de los días jueves que estoy implementando en las tardes. Entonces, a la gente le gustó la semana pasada, lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso, y no esperar ¿cómo te digo? Nada de la gente. Más bien tú es el que tienes que esperar entregarlo todo para que la gente te vea. Eso es importantísimo. Si tú esperas que la gente... Perdón, si tú esperas algo de la gente, estás muerto. Uh-huh. Te vas a frustrar en la primera semana. Porque si tú esperas que la gente te ve, te donen, se suscriban, se hagan miembros, la gente no lo va a hacer. A no ser que tú realmente le des algo de valor, ¿no? Y eso, claro. Eso es lo que puedo decir, ¿no?
Uh-huh. Sí, básicamente tienes que trabajar al público y cautivarlo con algo.
Sí.
Yo siempre digo que tienen que recordarte por alguna cosa que tú hagas o que tú digas. Hay alguna gente hasta la imagen, o sea, imagen, sí. El nombre.
Sí.
Hay gente que tiene diferentes cosas.
Sí, por ejemplo, mira, yo la forma mía de llamar la atención es estéticamente, a mí como arquitecto, estéticamente las cosas a mí son primordial, son en primer lugar. A mí, yo como te digo, no soy muy agraciado de rostro, que mi esposa me dice que soy hermoso, pero porque es mi esposa.
No.
No le queda de otra, ya se casó conmigo. Pero la cosa es que no soy agraciado físicamente, entonces yo digo, bueno... A mí, yo desde niño, a mí me hubiera gustado tener todas estas cositas que tengo aquí. Pero uh-huh. no se podía, bueno, por obvias razones. Sí tenía juguetitos, pero eran como que aquí lo llamamos la bahía, ¿no? Es un lugar en donde tú compras cosas de chinas así baratas, pero que al fin y al cabo son llamativas cuando uno es niño, ¿no?
Eso es como un pulguero acá, le dicen pulguero ahí. Ya. Diferentes mesas, cada cual vende diferentes cositas a precio accesible. Okay.
¿Sabes algo de lo que yo no me puedo quejar? Es que yo siempre tuve consolas. Eso sí no me puedo quejar. No sé,
yo también, mano. Yo también. Sí. Yo venía de así, pero siempre tenía mis Nintendo y mis PlayStation, siempre. Así y era el regalo más grande que me hacían en todo el año.
Claro, claro, claro que sí. Yo hasta ahorita sigo, yo con el fruto de mi trabajo me compré la Series X, la Xbox Series X, hasta ahorita le meto. Seguro. Yo de pequeño, no sé, no teníamos muchas cosas, pero Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, no me faltaban, loco. Era increíble. Yeah. Era increíble. Entonces, la cosa, lo que te digo, a mí me hubiera gustado tener estas cositas, pero ya, ahora que tengo mi trabajo, mi esfuerzo, dije, vamos a arreglar bien el setup, vamos a arreglarlo bien, porque a veces la gente, como tú mismo dices, hasta por eso, les dice, oye, qué bonito setup, me voy a suscribir, me gustó.
No, y se ve brutal, chévere. O sea, tu set qué se chévere. Ve brutal. Se ve
sí, pero es algo super. Que... Así mismo, de años, de hecho, hecho de años. Incluso, mira, este modular que está aquí y este modular que está acá, eso recién lo hice el año pasado. Recién los mandé a hacer el año pasado, los diseñé, los mandé a hacer. Porque todas estas figuritas que están aquí y las que están acá las pude conseguir recién el año pasado. Cuando me estaba yendo bien en Twitch, yo dije... Vamos a hacer esto bien, vamos a remodelarlo bien, vamos a hacerlo bonito. Entonces, separé un billetito, un dinerito ahorrado para mandar a hacer todo esto. Y todas estas cositas, todos estos que están aquí, estas cositas, me las... bueno, este ring que está aquí, yo lo hice. Eso sí, hay un video en el canal sobre cómo hice este ring.
Tengo que ver ese video porque se ve gigante ese ring. O sea...
Está a escala para los
estamos
luchadores.
Hablando... Te voy a mostrar algo aquí, ¿verdad? Que...
Sí.
Es un ring de SmackDown, ¿right?
Sí. Es que es mi marca favorita.
Ok. Oh, mala mía, estoy haciendo un desastre aquí. Sorry.
Cuidado si te caes. Mostrar...
Básicamente esto.
Sí.
Pero como tres veces esto, ¿no?
Yo tenía ese mismo, sí.
Este me costó $9 en liquidación en Walmart, aquí en Puerto Rico. Hace poco lo conseguí, pero entonces...
Chéverísimo.
Como no tengo dónde ponerlo todavía, estamos trabajando con eso. Pues okay. Lo tengo por aquí en lo que...
Mira, yo te digo, yo tenía ese. Lo que pasa es que si tú pones un luchador ahí, está fuera de escala, ¿sí? La escala de los luchadores es 1.6. Entonces yo investigué en Amazon y WWE vende esos tipos de ¿cómo es? De rings, pero son muy caros, son excesivamente caros. Y dije, yo no voy a pagar $200 por ese plástico, y dije yo, ¿no? Entonces yo... Yo mismo investigué, vi DIYs de cómo hacer ese tipo de cosas y le di mi toque como arquitectura. En arquitectura yo aprendí a hacer maquetas, entonces yo dije, bueno, yo sé cómo hacerle esto, sé cómo medir. Entonces yo mismo lo hice, me inventé y si tú ves mi video, ahí tú lo puedes replicar. Entonces este de aquí tú pones un luchador y está tal cual como si estuviera
en un ring.
El ring, claro, es en escala 16, igualita a la escala de los.
Y
de
tiene
los
hasta el backstage, atrás, el ¿no? backstage, no, el, la escenografía
el,
atrás.
El Titantron, sí, de SmackDown.
Sí,
también
está la rampa
también. También está la rampa, sí, está bueno.
Qué duro.
Entonces, el año pasado mismo, yo me compré todas esas figuras de golpe. De todas estas figuras que ves aquí, las figuras que están acá, de golpe las compré. Sí se me hizo una plata más o menos, pero dije, ya, dije, ya.
Ya, esto tiene que estar ready.
Eso tiene que estar listo. Y dije, es una cosa que yo la anhelaba desde niño. Y ahora que tengo este dinerito, tengo que hacerlo. Entonces, me acuerdo que hubo oferta en Ringside Collectible. En Ringside Collectible hubo ofertas donde se pusieron muchas figuras, se pusieron muy baratas, loco, $9, $8, wow. $10. Y si tú comprabas más de $60, el envío era gratis. Entonces dije, no, ahorita tengo que hacerlo. Y así fue, como 30 figuras, 40 figuras y ya, se hizo más o menos, pero dije, es ahora o nunca. Y ahí fue donde lo hice, lo implementé y mandé a hacer los... Mandé a hacer estos modulares, dos mueblecitos y ahí se fue. Y ahí se fue de largo, ¿no? Entonces, y como digo, hasta por eso la gente se suscribe. Pero es poco a poco igual, ¿no? Es poco a poco que tú también lo tienes que ir logrando.
¿Mm? Sí, mano. Definitivo. Ahí estamos poco a poco trabajando con eso. A ver cómo vamos poco a poco poniéndolo bonito también. Yo tengo una idea como de poner un mueble y ya pues sentarme, ¿sí? Conseguir un brazo para el micrófono porque el que tenía se me rompió y pues lo tengo aquí sostenido sobre un stand de mesa. Pues tengo otras ideas para cambiar un poco el formato. Tío, llevamos ya casi una hora y media hablando. Te agradezco tu tiempo, no te quiero quitar más tiempo.
No,
sé que estás
yo estoy
continuamente
muy a gusto acá,
ahí trabajando.
Estoy muy a gusto acá.
Tranquilo. Pero, hermano, gracias por estar. Gracias por venir. Yo espero que no sea la última vez, espero que esta sea la primera de muchas. Y hermano, de verdad que eres bienvenido y te agradezco de corazón que hayas aceptado, hayas dicho que sí a este espacio, a este humilde espacio. Hermano, es todo. Gracias de verdad por venir acá. Y pues, por favor, ¿dónde la gente te puede encontrar además de YouTube? Tus demás redes sociales, menciónalas, por favor.
Ok, me pueden encontrar en Facebook. Actualmente tengo una nueva página porque la otra ya
la
he continuado. Me puedes encontrar como Tío Joker Media. Por ahí voy a estar subiendo videitos. Todo lo que se hacía en la otra se va a seguir subiendo ahí, pero ahí voy a estar subiendo algunos recortes de mis videos de YouTube ahí para que también los puedas encontrar. En Twitter estoy como Tío Joker -01. En Instagram también estoy así mismo como Tío Joker. Y bueno, en TikTok, que hace tiempo que no subo ningún TikTok, pero ahí también estoy, ¿no? Con el mismo nombre. Ojo con Joker con CK, no solamente con la K, sino CK me tienes que encontrar. Y siempre voy a estar con la misma foto de perfil, ¿no? Que creo que cambia, creo, en Twitter y en Instagram. Tengo una que me hizo un fanático por ahí. Pero esa foto siempre me vas a encontrar. Aquí en YouTube, en Facebook, lo vas a encontrar tal cual. Así es. Uh-huh.
Señores y señores, el Tío Joker en el gallinero. Gracias por estar, gracias a todos los que están viendo. ¿Cómo estás? ¿Quieres conocer más creadores de contenido de este mundo de YouTube, de lucha libre, de todo lo que te gusta? Suscríbete a este canal, dale like a este contenido. Bien importante que actives las notificaciones. Eso es justo ahora. Suscríbete, por favor. Así que nos vemos en la próxima con más contenido. Gracias, tío. Saludos a Ecuador. Ecuador es la casa.
Muchas gracias. Nos vemos.